Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es viernes, el día 28 del mes persa Azar del año 1399 de la era solar, correspondiente al 18º día del mes de diciembre 2020. Soy Jaime Shoya y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dice que la resistencia del pueblo iraní obligará a la futura administración de Estados Unidos a regresar a sus compromisos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusa a Estados Unidos de iniciar una nueva carrera armamentística. Y en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ratifica que la nueva Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, asumirá sus funciones el próximo 5 de enero. Bien, estamos nuevamente para llevarle las principales informaciones de estas horas. Soy Osvaldo Canales, comenzamos. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirma que la unidad y la resistencia nacional del pueblo iraní resultarán en la ruptura de las sanciones unilaterales y obligará al futuro presidente estadounidense Joe Biden a ceder ante Irán.
Unidad nacional y doble esfuerzo para romper las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán. Estas fueron las palabras clave del discurso de este jueves del presidente iraní Hassan Rouhani, quien valoró los consejos del día anterior del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei.
Yo enfatizo el consejo de ayer del líder de la revolución sobre la cuestión de la unidad nacional y que todos los poderes del Estado tienen que esforzarse para aumentar esta unidad nacional.
Aseguró que la resistencia del pueblo iraní va a derrotar a la política de sanciones de Estados Unidos.
Yo no tengo duda de que la resistencia de 3 años del pueblo iraní obligará a la futura administración de Estados Unidos a ceder ante el pueblo iraní y les hará retomar sus compromisos. Y resultará en la ruptura de las sanciones. Por supuesto, tenemos que esforzarnos para que las sanciones se neutralicen o que se reduzcan sus efectos, y tenemos que esforzarnos para romper las sanciones.
Irán ha anunciado que retomaría plenamente sus compromisos nucleares bajo el acuerdo de 2015 con el llamado Grupo 5+1 si las partes del acuerdo, incluido Estados Unidos, optan por cumplir cabalmente el pacto y compensar sus errores. Pese a esto, la Agencia Nuclear de la ONU ha afirmado que la implementación del pacto necesitará un nuevo acuerdo.
No podemos imaginar que los iraníes vayan a decir simplemente volvemos al punto de partida, porque el punto de partida ya no está. Hay más material. He estado informando sobre esto. Hay más actividad, hay más centrifugadoras y se están anunciando más.
Teherán ha descartado la renegociación del acuerdo nuclear o pactar un acuerdo nuevo.
El acuerdo nuclear no es renegociable y no vamos a renegociar sus términos. Es un acuerdo ya negociado. O todos lo cumplen o no lo cumplen. Y si todos lo cumplen, nosotros también lo cumpliremos. Otras cuestiones como los misiles y la regional no tienen nada que ver con la cuestión nuclear.
Irán comenzó el año pasado la reducción de sus compromisos nucleares bajo el pacto nuclear debido al incumplimiento del acuerdo por parte de Estados Unidos y los tres países europeos. Silvia Calderón con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Siria y Rusia cimentan sus relaciones estratégicas y denuncian los intentos de algunos países para obstruir la solución a la crisis en Siria. Es el ministro de Exteriores de Siria, Faisal Megdad, en un encuentro mantenido con su homólogo en Moscú, Sergei Lavrov, expresó su agradecimiento a Rusia por apoyar a Siria en su guerra contra el terrorismo. Igualmente, alabó sus esfuerzos para finalizar la arrogancia occidental y sus violaciones al derecho internacional. Por su parte, Lavrov insistió en la necesidad de preservar la unidad, soberanía e independencia de Siria y el derecho del pueblo sirio a decidir su propio futuro. Asimismo, denunció las sanciones económicas ilegales contra el país árabe y condenó la presencia ilegal de fuerzas extranjeras en territorio sirio. El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció a Estados Unidos por iniciar una nueva carrera armamentística en el mundo.
En su conferencia de prensa anual celebrada en Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, lamentó el hecho de que Washington abandonara el tratado de misiles antibalísticos. Aseveró que la medida ya ha hecho que comience una carrera armamentista. El pacto limitaba durante décadas el número de sistemas de misiles antibalísticos utilizados tanto por Estados Unidos como por la antigua Unión Soviética para defender ciertos lugares contra misiles con carga nuclear.
Habrá una carrera armamentista, ya sucedió y es obvio. Después de que Estados Unidos abandonara el tratado de misiles antibalísticos, todo comenzó. Un país está construyendo un paraguas nuclear para sí mismo. Entonces, ¿cuál será el resultado? El resultado es la anulación de nuestro potencial nuclear. Tuvimos que hacer todo lo posible para evitar esto, recurriendo a crear un sistema de defensa antimisil o un sistema que pueda neutralizar la defensa antimisiles.
Putin además afirmó que Moscú ya se ha visto obligado a prepararse para cualquier escenario cuando los países occidentales consigan hiperarmas, ya que estas naciones ya cuentan con armas de alta precisión.
Los países occidentales tienen armas de alta precisión, pero todavía no tienen hipersónicas. Seguro que las fabricarán. Es bastante obvio. Pero como dije, nos prepararemos para este momento.
En continuación, Putin habló del caso del opositor Alexei Navalny. Rechazó que el Kremlin haya estado implicado en su envenenamiento el pasado agosto. Calificó como algo sin fundamento la investigación de algunos medios occidentales que acusan a agentes rusos de haber envenenado a Navalny.
Si es correcto que Navalny reciba apoyo de los servicios especiales de Estados Unidos, entonces eso es interesante. Y nuestros servicios especiales deberían haber hecho algo al respecto. Pero eso no significa que sea necesario envenenarlo. ¿A quién le importa? Si quisiéramos, lo hubiéramos hecho.
El año pasado, Estados Unidos además formalizó su salida del Tratado de Armas Nucleares de Medio Alcance que firmó con Moscú durante la Guerra Fría. Esa salida ha avivado el temor a nuevos conflictos. Mahdi Esmoipur con información de Mojde Porforuk, Hispan TV Noticias.
Las agencias que gestionan el arsenal de armas nucleares de Estados Unidos confirman haber sido pirateadas en un ataque cibernético. El diario estadounidense Político citó a funcionarios directamente familiarizados con el asunto. Dijo que el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear tienen pruebas de que los piratas obtuvieron acceso a las redes como parte del ataque cibernético. En los últimos días, varias instituciones federales de Estados Unidos han reportado que han sido víctimas de piratería cibernética, incluyendo los departamentos de Estado y Seguridad Nacional. Los casos anteriores, Washington había culpado a Rusia de estar detrás de estos ataques. Moscú rechaza la acusación. Y en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y diputado electo del partido de gobierno, Diosdado Cabello, ratificó de que el próximo 5 de enero asumirá las funciones la nueva Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Asimismo, volvió a denunciar la campaña internacional para sabotear las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.
Venezuela vuelve a denunciar la campaña internacional encabezada por el imperio y sus lacayos para sabotear las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.
Grupo de contacto, sabemos quiénes son. Y los 55 países son todos estos que están aquí. No es que son esos organismos y los 55 países, no, son esos mismos países que han decidido. Ellos decidieron, pues, dar un golpe en Venezuela, acabar con la revolución bolivariana y no han podido con nuestro pueblo.
En la última edición del año de su programa televisivo Con el Mazo Dando, Cabello ratificó que el próximo 6 de enero se instala una nueva Asamblea Nacional en la sede del Parlamento dirigido por el pueblo venezolano y sus diputados. Dejó claro que los diputados chavistas no solo servirán a los que les votaron, sino a todos los venezolanos.
Porque nosotros cuando llegamos a gobernar no estamos pensando solo en los que votaron por el chavismo. No pensamos solo en ellos. Pensamos en todos los venezolanos y las venezolanas. Si alguien está enfermo, nunca se le ha pedido un carnet de un partido de manera particular para atenderlo.
También criticó a la oposición y a sus líderes por no hacer nada para el pueblo venezolano y dijo que la mayoría de ellos ha salido del país o está pensando hacerlo.
Juanito Limaña está buscando excusas para marcar la milla, para irse, para romper todos los récords de velocidad y está esperando que el gobierno le dé la excusa.
En otra parte de sus declaraciones, Cabello dedicó duras palabras al opositor Leopoldo López, a quien acusó de estar vinculado con el narcotráfico y paramilitarismo colombiano. Asimismo, criticó la actitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, hacia Venezuela y su complicidad con Estados Unidos para derrocar al gobierno bolivariano. Mahdi Esmoipur, Hispan TV Noticias.
De vergüenza.
Venezuela anuncia el aumento del número de fallecidos en un naufragio de una embarcación con rumbo a Trinidad y Tobago.
Sobre los fallecidos, lamentablemente quiero informar que la cifra ha llegado en este momento a 28 en total, de los cuales 26 están ya identificados y 2 están por identificar.
Al respecto del incidente, el alto funcionario venezolano informó además que hasta el momento hay 2 detenidos y otros 7 ciudadanos con orden de aprehensión por estar involucrados en trata de personas. La tragedia ocurrió el pasado sábado en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago, cerca de la costa de Quiria, una localidad remota en el extremo del estado de Sucre. Y en Ecuador, el binomio correísta lidera la intención de votos para los comicios del 7 de febrero. En esta jornada, los ciudadanos elegirán al próximo presidente y vicepresidente del país para el periodo 2021-2025.
A menos de dos meses para los comicios presidenciales en Ecuador, el candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, encabeza las preferencias electorales con el 36,5% de intención de voto. Para investir como presidente, el joven economista necesita más del 40% de los votos y una ventaja del 10%, con lo que el aspirante correísta llama a los ecuatorianos a votar masivamente.
El 7 de febrero, si es que no logran trasladar la fecha, el ciudadano cuencano, el ciudadano ecuatoriano, tendrá una papeleta enorme con 17 candidatos, pero solo una es la opción para recuperar la esperanza. Esa es la lista 1, donde estamos Andrés Arauz y mi compañero Carlos Rabascal.
A Arauz le acompaña el periodista Carlos Rabascal. Su fórmula progresista fue aprobada tras un largo camino por el Consejo Nacional Electoral. El candidato presidencial denuncia las amenazas contra cualquier candidato correísta. Además, critica los esfuerzos para atrasar las elecciones, unos intentos que califica de intento de golpe a la democracia.
Nosotros tenemos suficientes preocupaciones sobre la democracia y la economía del Ecuador. Estamos viendo la amenaza de un golpe a la democracia ecuatoriana, en donde quieren cambiar la fecha de las elecciones. Y si logran cambiarla, sería causal para anular las elecciones según el artículo 143 del Código de la Democracia.
Arauz también reprochó la persecución política contra funcionarios del gobierno anterior. Los correístas creen que se trata de una maniobra del gobierno de Lenín Moreno y aseguran que con la asesoría de las Naciones Unidas buscarán que la justicia ecuatoriana recupere su independencia.
Para que no haya interferencia de la función ejecutiva ni de otros poderes fácticos, nosotros vamos a apelar a que el proceso sea liderado, avalado y apoyado por el relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas.
La victoria de Luis Arce en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina y de Andrés Manuel López Obrador en México afirman la recuperación del progresismo en la región. La fórmula de Unión por la Esperanza sostiene que de ganar las elecciones tendrán como objetivo recuperar las alianzas continentales. Bajit Jodadari, Hispántava Noticias.
¡Vaya nuestra América unida!
La Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de la autodeterminación palestina. La resolución fue aprobada por 168 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones. El canciller palestino Riyad Malki agradeció a los países que votaron a favor del proyecto de resolución que afirma el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Asimismo, hizo un llamado al sistema internacional a encontrar mecanismos para implementar sus obligaciones y resoluciones para salvaguardar los derechos de los pueblos, preservar la paz y la seguridad de todos. También pidió a los Estados miembros de la ONU que tomen medidas prácticas contra la ocupación israelí. Al menos 344 estudiantes han sido liberados en Nigeria, 6 días después de su secuestro por los terroristas de Boko Haram. El consejero del gobernador del estado de Katsina anunció la liberación de los estudiantes que tuvo lugar en medio de las protestas por la precaria situación de seguridad en la región. Centenares de menores adolescentes fueron secuestrados el viernes pasado por hombres armados en un liceo en Katsina. El rapto fue reivindicado por el grupo terrorista Boko Haram. Las conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el acuerdo comercial post-Brexit siguen en curso en Bruselas, esto en medio de la incertidumbre sobre si se logrará o no un pacto. El proceso está bajo una fuerte presión por parte del Parlamento Europeo.
Faltan solo 2 semanas para que se materialice el Brexit y aún no se define un acuerdo entre Londres y el bloque. En una reunión con la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, el jefe negociador europeo, Michael Barnier, dijo que un acuerdo era difícil pero posible. Admitió la posibilidad de alcanzar un acuerdo este viernes.
Buen progreso, pero los últimos obstáculos permanecen. Solo firmaremos un acuerdo que proteja los intereses de la Unión Europea y sus principios.
En cambio, en Londres, un vocero del gobierno dijo a la prensa que una salida británica de la Unión Europea sin un acuerdo seguía siendo el escenario más probable.
Lamentablemente, es más probable que no consigamos un acuerdo, por lo tanto, en este momento, menos del 50%.
Esto en momentos en que la Eurocámara ha avisado de que si no hay acuerdo este domingo con Reino Unido, no podrá votarlo a tiempo. Según Barnier, el equipo británico había aceptado una cláusula que permitía a Bruselas responder si los estándares en materia ambiental y de derecho laboral divergen al punto de afectar la competencia entre las empresas. Pero la cuestión de los derechos pesqueros sigue siendo el motivo de desacuerdo, aunque Bruselas aceptó explícitamente que el Reino Unido tiene derechos soberanos sobre sus aguas territoriales.
Es el caso de que el gobierno del Reino Unido ha sido claro sobre la importancia de mantener la soberanía, el derecho a divergir y, de hecho, el control total sobre nuestras aguas. No seremos ambiguos al respecto, pero estamos decididos a ver si podemos alcanzar un acuerdo comercial y nuestros negociadores están trabajando arduamente para ese fin.
Las partes tienen apenas 2 semanas de plazo para alcanzar y hacer ratificar un eventual acuerdo. El próximo 1 de enero, el Reino Unido estará fuera del mercado único europeo y la unión aduanera. El fracaso en la negociación de un acuerdo comercial post-Brexit dañaría a las economías de ambos lados. Beatriz Salas con información de Marian Rabarí, Hispan TV Noticias.
Bien, nos quedamos con esto. A ustedes muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta entonces.
Radio Escuchas, la voz en español de Parsue. Ya es el momento de los espacios que sus titulares son, en primer lugar, la serie semanal Conversando con nuestros oyentes, donde revisamos sus puntos de vista y estudiamos las cartas escritas por ustedes, nuestros oyentes, recibidas a la oficina de la radio. Y finalizamos con un clave de la vida. Siguen en la sintonía, por favor.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios el Supremo. Hola amigos radioescuchas y diecistas. Bienvenidos a nueva edición del programa de cartas Conversando con nuestros oyentes.
Saludos a nuestros seguidores. En este espacio hablan los radioescuchas de Latinoamérica, España y de cualquier lugar del mundo donde llega nuestra señal en español, porque damos voz a sus cartas y mensajes electrónicos que recibimos todos los días.
Sí, y hoy, además de conectarnos con ustedes, como es de costumbre, vamos a compartir su fiel correspondencia. Una vez más, les damos las gracias a todos nuestros seguidores por sus correos, misivas en las cuales nos enviaron sus informes de recepción.
También los comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y los que compartieron sus puntos de vista acerca de temas de actualidad del mundo. Como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo, nos alegra poder estar nuevamente en contacto con ustedes.
Sí, estamos listas para brindarles todo lo mejor de su programa favorito, Conversando con nuestros oyentes. Pero antes, nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, estimados amigos, antes de la lectura de las cartas, pueden escribirnos a esta dirección. Código postal 19395-6767 Teherán. También a nuestra casilla electrónica postdeirán@irit.ir. Ahí dejen sus comentarios, mensajes y sugerencias. También pueden comunicarnos en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos y empezamos ya. Pero antes de empezar la lectura de las cartas, les dejamos unos minutitos con una hermosa música nativa de Irán.
Apreciados oyentes, muchos nos han seguido desde hace muchos años, lo cual le agradecemos y con gran tristeza les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet.
Bueno, les avisaremos los detalles al respecto en nuestra página, pero hasta el momento seguimos con nuestras emisiones y los envíos y también les vamos a hacer llegar las tarjetas QSL. Comenzamos el programa saludando al oyente Sidrata Bhattacharya de la India, quien nos escribe lo siguiente. Su informe de recepción corresponde a la fecha del 7 de diciembre a la hora 7:30, 8:20 UTC, en la frecuencia 15.200 kHz, SIMPO 433. El tipo de comunicación del receptor es el modelo QDATA 808, antena de cuadro de antena, dice. También nos manda este informe, que de hecho nos va a servir mucho, como él nos dice, y nos solicita la tarjeta QSL impresa. También algunos recuerdos. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan popular es el cultivo de arroz en su país? Y aparte de arroz, ¿qué cereales alimenticios se cultiva?
Estimado amigo, uno de los mejores tipos de arroz del mundo se cultiva en la región norte de Irán. Además de arroz, también se cultivan trigo, cereales y muchos otros granos. Gracias por su amable cooperación. Apreciado Siddhartha, muchas gracias siempre por escribirnos y el interés que da a nuestros programas. Eso es un gran apoyo y un saludo desde Irán. Nuestro siguiente oyente es José Luis Corcuera, cordiales saludos desde España, y en su carta nos dice lo siguiente. Saludos, ya me puse manos a la obra con las nuevas frecuencias y les pongo un archivo de unos segundos en los que pueden ver cómo llega su señal en la emisión de las 7:30 UTC en los SIMPOS 15200. La grabación es en un pequeño receptor. Puse una pinza de la ropa para que vean su tamaño. Es un receptor muy modesto que no utilizo mucho, pero pueden ver que se puede captar su señal en un receptor sencillo. Para el mes que viene pueden ir contando de nuevo con mis informes del mes de diciembre.
José Luis, muchísimas gracias por el informe de escucha, el cual será corroborado y así tendría su respectiva tarjeta QSL. Saludos desde Teherán. Amigos, les recordamos que pueden visitar nuestra página web parstoday.com/es, donde encontrará muchos contenidos acerca de la cultura, economía, política, ciencia, entre otros programas, particularmente sobre Irán. Ahora es momento de escuchar una nueva música nativa de Irán. Esperamos que les guste.
Queridos oyentes, están en la sintonía de La Voz en Español que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Seguimos con los saludos y ahora es el turno de nuestro amigo José Amador Hidalgo, quien nos escribe desde Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, y nos dice lo siguiente. Buenas noches, amigos de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los miembros del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud junto a sus seres queridos. En esta ocasión les estoy enviando algunos de mis reportes de recepción de mis escuchas de los días 5 y 6 de diciembre de 2020, esperando que los mismos sean de mucha utilidad para vuestro departamento técnico. Quedando a la espera de la confirmación de los mismos, sin más, me despido de todos ustedes con un cálido saludo.
Estimado José Amador, hemos recibido dos informes de recepción. Nuestro equipo radial le agradece mucho, ya que son muy importantes para el departamento técnico, y así verificamos cómo llegan nuestras ondas cortas. Hasta la próxima. Ahora la carta que corresponde a Ricardo Javier de Anuncio también es de Argentina, en Buenos Aires. Él nos dice: muchas gracias por responderme la semana pasada. Le agradezco que confíen en mí. Ante todo, les informo que el lunes 7 de septiembre de este año falleció mi honrado padre, Anselmo José de Anuncio, a la edad de 96 años. A su vez, como ya les había mencionado, el martes 11 de junio de 2019 falleció mi madre, María Angélica Compagnucci Sicarelli de Anuncio, a la edad de 91 años. Mi madre tenía una apariencia joven y mucho impulso para defender la naturaleza. Durante muchos años incentivó abiertamente la protección de la naturaleza en su amplia diversidad. Mi cumpleaños fue el sábado 5 de diciembre y lo compartí con mis amigos, y recibí muchos mensajes en mi celular y llamadas telefónicas para saludarme. Cumplí 61 años de edad y recibí regalos como se acostumbra entre mi familia y parientes desde hace muchos años. Mi fotografía está en la homepage de mi sitio web de formulamonoplazas.com/AR.
Querido Ricardo Gabriel, pues nuestro pésame y que tus padres descansen en paz. Piense que están contentos y cuidando a todos sus seres queridos. También te felicitamos, pues como decimos, la joroba. Pues la joroba por tu cumpleaños, y que esperamos que hayas tenido un lindo y feliz día de cumpleaños en compañía de todos tus amigos.
Amigos, a continuación les invitamos a escuchar una entrevista que mi compañera Julia Palomino ha hecho a uno de ustedes.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy nos hemos ido hasta México para conversar con el señor Fernando Acosta Riveros. Me imagino que ustedes ya lo deben de reconocer. Él es nuestro asiduo y querido amigo de la radio, y pues aquí lo tenemos. ¿Cómo está, señora Acosta? Gusto escucharla.
Bien, hermana, aquí escuchando un noticiero, pero con el gusto de escucharla. ¿Cómo están allá en Teherán y en la República Islámica de Irán?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, señora Acosta. Señora Acosta, antes que nada le quería agradecer por la carta que nos envió, dando las condolencias por el martirio del científico iraní. Pues muchísimas gracias.
Sí, fueron cosas muy tristes y que vimos destacado, ¿no?, en las agencias de noticias, tanto de Irán como en todo el mundo, porque yo ese día me enteré por Russia Today. Estaban pasando un especial en la televisión sobre un aniversario más, creo, de Russia Today. Y de pronto interrumpieron para decir, y bueno, pues fue una noticia que nos conmovió, sobre todo a los amigos de Irán, ¿no? Tanto musulmanes como cristianos, y en general a quienes simpatizamos y queremos a la República Islámica de Irán. Fue algo, pues, como un golpe, ¿no? Muy duro. Y bueno, vimos que también la autoridad iraní luego explicó, respondió. Este hermano, que era un científico muy destacado, pues se martirizó, alcanzó el martirio también, y solo Dios sabe. Yo envié una carta tanto a Pars Today como a Hispan TV, y también puse una pequeña reflexión ahí en la agencia IRNA en la sección de comentarios. Y luego mandé una carta aquí en México al diario La Jornada, pero no la publicaron. Pero sí, en las páginas del periódico, de la sección internacional, pues fue una nota muy destacada, ¿no? Incluso, bueno, me enteré también que en estos días nombraron un nuevo embajador de México en Irán. Incluso creo que entregó las credenciales allá al presidente Hassan Rouhani. Parece que es un académico y un diplomático, que va a ser un buen trabajo allá en Irán, ¿verdad? Eso deseamos tanto en México como en Latinoamérica por todo el tema de Irán. Creo que es Guillermo Alejandro Puente Ordorica. Es un diplomático de carrera de acá de México y va a ser si Dios quiere, o ya es, ya fue nombrado como embajador de México ante la República Islámica de Irán. También supe que el embajador de Irán aquí en México también cambió, no me acuerdo ahorita el nombre del embajador, pero sí vi que hubo muchos saludos en la página de Relaciones Exteriores, ¿no? Y que tanto México desea, pues, tener una relación más completa con la República Islámica de Irán en todos los términos, en cuestiones precisamente que tienen que ver con la ciencia, en que México tiene ahora un lugar en el Consejo de Seguridad, y ahí pues están pugnando siempre porque todo se resuelva de manera pacífica y porque no existan más las sanciones unilaterales, ¿no? Que es lo que ha hecho Estados Unidos contra varios países del Golfo Pérsico y contra países de aquí, de nuestra América. El caso de Venezuela es ejemplar, digo, tristemente ejemplar, de cómo han acorralado la economía de Venezuela e incluso le han robado a empresas que son de los venezolanos. Monómeros, una empresa muy fuerte, y Cidgo, se la dieron a un grupo supuestamente opositor o que se autonombró jefe de gobierno, pero mientras tanto en Venezuela las cosas están muy difíciles justamente por la economía, ¿no? Todas estas cosas, sobre todo del unilateralismo y de la agresión fuerte de los gobiernos de Estados Unidos, pues también nos piden que nos unamos, o sea, que todos los países que somos y regiones que somos víctimas de esas decisiones nos unamos para exigir el respeto, ¿no? El respeto que cada nación merece, o sea, la soberanía de cada país debe ser respetada, y es lo que hemos visto que no ha pasado en relación con Estados Unidos frente a Irán y además países de la región del Golfo Pérsico, ¿no? Porque, bueno, pues allí está la gran riqueza petrolera del mundo. Claro. Y desafortunadamente los que manejan las finanzas y eso, para ellos lo importante nunca ha sido la vida del ser humano, sino los recursos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es lamentable, pero por otro lado también es importante ver las declaraciones tanto del presidente Hassan Rouhani como del líder Seyed Khamenei, en relación a que pues Irán sigue firme en su avance científico, que todo el avance, por ejemplo, de lo que fue el tratado nuclear que se firmó pues de una forma multilateral con China, países europeos, el mismo Estados Unidos, etcétera, pues está ahorita para cumplirse, ¿no? Dios quiera que el nuevo mandatario que va a entrar a Estados Unidos, Biden, pues tenga esa altura moral de respetar los convenios, y que respete particularmente ese convenio con la República Islámica de Irán, para ir desahogando todas las sanciones y mejorando la economía también allí, ¿verdad? Ese es el deseo de nosotros, de los amigos de Irán y de los musulmanes del mundo, ¿no?
Amigos, esta conversación con señor Acosta continuará la próxima semana. Gracias por su comprensión.
Sí, fue la entrevista de mi colega con uno de los oyentes de la radio. Le agradecemos por la atención prestada y bueno, seguimos con nuestro viaje imaginario.
Y después de algún tiempo nos escribe nuestro antiguo oyente Juan Díez desde España y nos dice: amigos de IRIP, saludos, muchas gracias por su correspondencia y su confianza al pedirme la opinión sobre un hecho tan grave. El atentado contra una alta personalidad militar de Irán tiene que ser obra conjunta de Estados Unidos e Israel. No cabe culpar a Trump o Biden, ya que en Estados Unidos los presidentes solo son marionetas de los poderes fácticos y bailan al son al que son obligados. Creo que al margen de Trump o Biden, el atentado estaba preparado desde hace tiempo y en Israel, Estados Unidos, esperaban el momento de ejecutarlo.
Muchas gracias, Juan Díez. Él es nuestro amigo español que durante muchos años nos ha acompañado con sus cartas y sus comentarios de actualidad mundial. Y ahora nos ha dado su opinión sobre el lamentable y cobarde asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. También nuestro amigo Díez, recordamos mucho que nos ha enviado lindos poemas. De nuestra parte, un muy cordial saludo y esperamos que siga escribiéndonos. Ahora damos un gran saludo a nuestros amigos cubanos María del Carmen Ramírez Benítez y Jorge Roberto Verdecia Ramírez. Ellos son de Bayamo, en Granma, en Cuba. Nos dicen, queremos hacerles llegar desde ahora una feliz Navidad y un bendecido año nuevo 2021. Gracias por sus programas en todo el año y les deseamos muchas felicidades, sus amigos y fieles oyentes.
Queridos amigos cubanos, son los primeros saludos que recibimos por estas fiestas. Les agradecemos mucho por esta atención. María del Carmen Ramírez Benítez y a Jorge Roberto Verdecia Ramírez. También les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Abrazos desde Teherán. Muchas gracias, queridos amigos, por todo lo compartido y mucho éxito en las interesantes actividades que están desarrollando. Mantenemos el contacto. Ahora aprovechamos para invitarle que nos siga en las siguientes páginas: redacción española, parstoday.com/es, y en Instagram, @parstodayspanish.
Sí, amigos, y así acabamos el programa de hoy. Sigan protegiéndose ante el coronavirus. No bajen la guardia. Bendiciones.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres.
El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto:
si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración. Pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Baguer, que la paz de Dios sea con él, dice:
el Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces, «Cuida a tu madre». Y la 3ª vez le aconsejó, «Cuida a tu padre».
El imán Baguer agregó:
«Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3».
Thank you. Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
el derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello, da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida, todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.